¿Cómo están, chicos?
Muy bien.
Hola, buenas tardes a la audiencia.
¿Todo tranqui?
Muy
Todo
bien,
tranqui,
sí.
sí.
Bueno, nos cruzamos el viernes en la fiesta del aniversario de la revuelta.
Así
Ay, así
es.
fue.
Estuvimos bailando la cumbia.
¿Son fan de Bife ahora?
Sí, yo no los conocía mucho, pero están buenas las letras.
Me encantaron las letras, sí.
Buenísimo. Bueno, ¿qué nos
Bueno,
trajeron para hoy?
episodio número 10, que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar.
Un palabra que dicen
Inter.
algunos.
Un palabra de los feministas, interseccionalidad.
Interseccionalidad.
Interseccionalidad. Y pasamos a explicarlo. Nos parece un concepto muy importante, por eso queremos nada, abordarlo y arrancando casi por de dónde surge y qué es.
Bueno, es más sencillo de lo que parece, no se asusten.
Sí. Es la búsqueda de poder abordar varios ejes de opresión simultáneamente, ¿sí? Digo, el término surge o nosotros tenemos contacto con él a través de los feminismos negros, ¿sí? Esto es, en cierta época, en Estados Unidos especialmente, el feminismo hegemónico era un feminismo de mujeres blancas de clase media. Y frente a esto aparecen mujeres negras que se reivindican feministas. Que declaran ser víctimas simultáneamente de una opresión de género por el hecho de ser mujer en la sociedad y una opresión de raza o etnia por el hecho de ser negras en una sociedad racista como, bueno, como todas las del mundo en general, pero Estados Unidos en particular. Y así, bueno, van generando esta idea de interseccionalidad. La mirada interseccional es la mirada que puede integrar varios ejes de opresión, varias líneas de opresión simultáneamente.
Sí, no, justo ahora me venía otro ejemplo que no preparamos, que es el ejemplo de mujeres libres en la Confederación Nacional del Trabajo en España durante los
Ajá.
años 20 y 30. En realidad era un colectivo dentro del movimiento anarquista, anarcosindicalista, pero que introducía la mirada de género, que en aquella época no se llamaba mirada de género, ni siquiera ya se tildaban de feministas, pero sí trabajaban la emancipación de la mujer en conjunto con la emancipación de clase,
Claro,
sería, ¿no?
digamos esto, década
Década,
1900.
sí, 20 años, 20 años 30.
Ahí va.
Sería otro ejemplo en el que se hizo una interseccionalidad, ¿no?
Sí.
¿Qué más ejemplos teníamos por ahí?
Después podríamos. Bueno, sí, hay un ejemplo clásico que podemos contar, un caso que llegó a la justicia en
Ah,
Estados Unidos.
interesante.
Era una fábrica de autos. Sí, en los años 50, supongo, que generalmente tenía obreros, trabajadores negros en los talleres, varones, obreros varones, negros en los talleres, y contrataba también mujeres blancas en los sectores administrativos o de recepción. Las mujeres negras denuncian a la empresa de una discriminación conjunta por género y raza, ¿sí? El tribunal evalúa el caso, los tribunales siempre tan conservas, evalúa el caso y resuelve que la fábrica no discriminaba por género, porque contrataba mujeres en los sectores administrativos. Y tampoco discriminaba por raza, porque contrataba trabajadores negros en los talleres. Es decir, a este tribunal,
Donde les corresponde, ¿no? De alguna
además,
manera.
claro, este
Sí.
tribunal no pudo ver, no podía ver cómo el colectivo que resultaba discriminado era las mujeres negras, por no poder ubicarlas, ¿sí? Porque digo, la mirada de la empresa no pudo incorporarlas en ningún lugar. Digo, a partir de estos ejemplos podemos ver cómo surge. Generalmente cuando se trabaja este tema podemos hablar de una cantidad de líneas o ejes de opresión y privilegio, ¿sí? Podríamos también hablar de un continuum, ¿sí? Porque ninguna persona, digo, se ubica en el extremo del privilegio o en el extremo de la opresión, si siempre hay una gradualidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, además, bueno, en este caso nosotros venimos hablando mucho de género, también existe digo, en género, en el eje de género, tenemos a los varones del lado del privilegio, las mujeres del lado de la opresión, o del lado de la resistencia, me gusta más. También tenemos otros ejes que es, por ejemplo, la orientación sexual, en donde existe un heterocentrismo que se pone como normativo, uh-huh. ¿sí? Y las disidencias o las diversidades sexuales quedan del lado de la resistencia. Bueno, el eje capacidad-discapacidad es un eje muy importante, ¿sí? Sí, que da como muchas reflexiones. Podemos hacer una columna entera de masculinidades y discapacidad.
Claro.
Es muy interesante.
La normalidad, ¿no? De alguna manera, lo que es normal.
Claro. Después, bueno, otro eje de los que hablábamos que tiene que ver con, bueno, el racismo, la identidad étnica y cultural, el país de origen, que tiene que ver con la xenofobia, bueno, la clase social, ¿sí? La clase, tu nivel de instrucción o el capital cultural que pudiste adquirir, que tiene que ver con tu escolarización.
La educación.
¿Sí? Que está muy relacionada en general con la clase social. También ahí podemos hablar algo de la edad, ¿sí? La edad es un eje en donde hay en nuestros entornos hay cierto adultocentrismo, como que la edad hegemónico que tiene todos los privilegios es la edad de determinados adultos, y luego deja a los adolescentes y a los niños desplazados, como sin capacidad casi ni de opinar. Un ejemplo, estos códigos de vestimenta o de convivencia en los colegios, donde a veces los chicos, los adultos terminan imponiéndoles casi caprichosamente cómo vestir. Y la tercera edad, ¿sí? La tercera edad parece como una desplazada del adultocentrismo. Otros ejes, bueno, lo que tiene que ver con los estereotipos de belleza, ¿sí? Los cuerpos, ¿sí? Hay un término nuevo que aparece ahora, muy ligado a los feminismos, que es la gordofobia, ¿sí? Y identifican al sujeto gordo y la sujeta gorda como el lugar de la resistencia, que muchas de ellas se nombran así, como, digo, también reivindicando el agravio, reivindicando lo que alguna vez pudo haber sido un agravio, como una identidad propia, decir, bueno, soy gorda, y me constituyo como, bueno, como un sujeto en resistencia contra los estereotipos de belleza que circulan. Uh-huh. Y ahí sí, esto se cruza con los estereotipos de género, con, bueno, el interés del capitalismo en que haya una cantidad de personas que consuman, no sé, productos de belleza, dietas para adelgazar, la ropa, bueno. Esto que tiene que ver con el cuerpo. Y bueno, muchas. También con la expresión de género, digo, más allá de ser varón o mujer, también hay unas normalidades en el sentido de que si estás identificado como varón, tenés que también parecerlo. Entonces hay afeminamientos en los varones y masculinidades en las mujeres que resultan no normativas, y ahí hay otro eje de discriminación y de opresión. Hay más. La religión, hay religiones hegemónicas y religiones minoritarias, no sé, ser fértil, ser reproductivamente fértil, uh-huh. no serlo, y así. Ya nombramos el país de origen,
sí.
Bueno, que también podríamos nombrar, que me corresponde que lo digas vos, Jaime, de cuáles son las diferencias entre, bueno, no es lo mismo ser extranjero de determinados países que de otros.
Uh-huh. Claro.
Sí, bueno, ese sería un ejemplo claro en el que ser extranjero, dependiendo del país de origen que vengas, te supone una serie de privilegios o una serie de discriminaciones, ¿no? Uh-huh. En mi caso, al ser un extranjero español, eso me genera ciertos privilegios que compañeros bolivianos, compañeros peruanos, compañeros y compañeras, pero en este caso hablando de varones, sí. no tienen, al contrario, sufren toda suerte de discriminaciones, ¿no?
Claro. Y
me hacen acordar al informe de la INADI de acá en la seccional de Neuquén, que se presentó hace un tiempo, que la primera causa de discriminación, la pobreza, y también por ahí cerca estaba el tema de pertenecer a países limítrofes, y no todos, ¿no? Los países
claro,
limítrofes.
Bueno, claro.
Sí. Nosotros, atendiendo también al tiempo, queríamos...
tenemos un ratito igual,
sí,
así que...
Mencionar, bueno, que digo que generalmente este tema aparece como en su origen, tal cual hablamos. Ah, lo que queríamos nombrar era esto: ¿qué es lo que atraviesa a todas estas dimensiones que hemos nombrado?
Claro, bueno, hay distintos autores y autoras que han trabajado sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como para entendernos que hay algo común, una lógica común a todos estos ejes de opresión, ¿no? Es la lógica del poder, ¿no? Como que todos estas cuestiones que ha ido enumerando Juan Pablo, en realidad funcionan de la misma forma, ¿no? Atienden a cuestiones diferentes, pero en todo caso lo que prima es la lógica del poder, la lógica del dominio-sumisión, ¿no? De esa diada, que en este caso decimos que sería más bien un continuo, ¿no? Pero como, digamos, hablando de la civilización nuestra, ¿no? La civilización occidental, y hablando de 5.000 años a esta parte, hablando de Occidente, sí que parece ser que el modelo que tenemos relacional, el modelo que tenemos social, es el modelo de dominio-sumisión, ¿no? Como que atraviesa todas las esferas, ¿no? En lugar de ser un modelo en el más cooperativista, más horizontal, más de respeto mutuo, más de apoyo mutuo y demás, es este modelo que, si bien todas las leyes tratan con su letra de alguna manera de modular, pero realmente no se da en el día a día social, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener esto en mente y en cuerpo, ¿no? Cómo nos atraviesa la lógica del poder. O bien somos seres dominantes, o bien somos seres sometidos, o en rebeldía o en resistencia, ¿no? Que decíamos, ¿no? Pero bueno, y como todos y todas, en algún momento asumimos roles dominantes o roles sumisos, como que también la lógica del poder es, digamos, es reversible de alguna forma, ¿no? O sea, que todos y todas asumimos un rol de dominio o de sumisión dependiendo en el contexto en el que estemos, ¿no? Por ahí está bueno tomar conciencia de ello para empezar a hacer cambios. Y por eso también está bueno que esta interseccionalidad, no sé si igual me estoy adelantando, lejos de ser algo que nos vaya a limitar la eficacia de nuestros trabajos políticos, al contrario, como que se producen una suerte de sinergias, ¿no? Como para que realmente haya un conocimiento profundo y haya unas acciones realmente con capacidad de influencia, ¿eh? Hace falta que nos pongamos en comunicación todas estas esferas, ¿no? Políticamente, si bien es verdad que tenemos, digamos, un eje como nosotros, masculinidades en fuga, trabajamos esencialmente género, pero al ponernos en diálogo con esos otros ejes,
que responden a la misma lógica,
claro,
lo que dicen ustedes.
Sí, exactamente.
Claro, como decía Jaime, nosotros, bueno, desde este grupo hacemos como centro o hincapié en el eje de género, en donde nos percibimos como del lado del privilegio. Y en la tarea de renunciar a ellos, cuestionarlos, corrernos, fugarnos de ellos, ¿sí? Y a su vez, cada uno de nosotros, tendrá, además de este privilegio de género, también tendrá, con otros ejes, caerá del lado del privilegio en algunos sentidos, o quizá del lado de la resistencia en otros, ¿sí? Y luego, también, bueno, como mencionaba Jaime, en general, digo, una mirada integral a todos los movimientos sociales que hay alrededor, también nos parece, así como nosotros la incorporamos, también nos parece muy, muy valioso, como decía Jaime, que sea incorporada, digo, no sé, organizaciones que se ubican del lado de la resistencia en algún eje, no sé, por ejemplo, la clase.
La clase social.
Entonces,
gremios.
Claro, el sindicato, típicamente. Te ubicás del lado de la resistencia como de clase trabajadora, ¿sí? Contra la clase burguesa. Pero, digo, alentamos a que también podamos todos tener una mirada interseccional de ver, bueno, qué otras opresiones o qué otros privilegios están jugando, además de este tema central que cada una de las organizaciones está tomando.
También reconocer a todos esos sectores que tienen un montón de opresiones. Bueno, recién vos lo nombrabas, no es lo mismo una mujer que trabaja en Buenos Aires en un taller clandestino que viene de Bolivia, a una chica que trabaja en un negocio acá de ropa y que de alguna manera la explotan, ¿no? También ver que hay ciertos sectores mucho más vulnerables y que sufren todas estas esferas de dominación, una arriba de la otra, digamos.
Claro, totalmente.
Sí. Sí, y también en algunos textos que hemos leído aparecen como, bueno, algo así, también relacionado con lo que decía Jaime del poder, como que este sistema está estructurado en función de un sujeto ideal que sería el portador de todos los privilegios, ¿sí? Entonces aparece ahí un varón, blanco, heterosexual,
flaco,
claro, flaco,
con alto capital cultural,
sí,
educado,
con un modelo de belleza hegemónico, es decir, musculado, sí. ¿Qué más?
Digo, entonces
un poquito rubión.
Poquito rubión, sí,
clara,
claro,
cristiano.
Sí, en estas sociedades. Digo, entonces, es así, el sistema del poder está estructurado alrededor de un sujeto con estas características. Entonces, tratamos de ver en esos ejes donde tenemos los privilegios, bueno, cuestionarlos, no aprovecharnos de ellos, corrernos, desconstruirlos, todo lo que se puede hacer con los privilegios. Y bueno, sí, y también allí donde haya que resistir, bueno, resistir. Y como decía Jaime, digo, los lejos de desviarnos del objetivo, la mirada interseccional crea sinergia, crea solidaridad, crea una interacción y mejora los movimientos en general.
Buenísimo.
Eso,
chicos.
Fue por hoy.
La semana que viene, sí, la última entrega de este ciclo.
De este ciclo o de esta temporada,
sí,
en la que tendremos como dos partes.
Sí, vamos a trabajar un poquitito algo de medios de comunicación y cine o productos culturales. Y bueno, una pequeña reflexión nuestra de lo que ha sido estas emisiones aquí en la radio. Uh-huh. Y bueno, hasta el próximo ciclo que vaya a ser.
Buenísimo. Antes de irse, chicos, ¿dónde se los puede ubicar?
Bien. En el Facebook, Masculinidades en Fuga.
Bien.
Los audios de este micro se suben en internet para poder escucharlos en cualquier momento.
Buenísimo. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Estabas escuchando a Jaime y Juan Pablo de Masculinidades en Fuga. Hoy un poquito corrida la columna. La semana que viene va a ser el martes a partir de las 18. Desde Cuarto Intermedio nos despedimos. Nos escuchamos mañana a partir de las 4 de la tarde.